Hablaremos hoy de profetas y poderosos. Ya se sabe la relación que hay entre un profeta y un poderoso. Hoy hemos contado ya algunas historias relacionadas con el encuentro entre reyes o emperadores y personajes que aseguraban tener el don de la profecía. Hemos contado uno de los casos más famosos, un caso que a mí me apasiona contar, que es el encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo, un señor llamado Galeotti, del cual el rey no se separaba nunca. Y un día Galeotti predijo a Luis la muerte nada menos que de su favorita, Margarita de Sassenage. Y una semana después, efectivamente, la chica se murió. Entonces Luis XI se enojó con su astrólogo y dio orden de que lo arrojaran por una ventana. Ya se sabe cómo son los reyes. Y cuando lo llevaban a morir, Galeotti dijo, ¿por qué me matas? ¿Qué sé yo? Yo te mato porque soy el rey. Y además, ya que sos tan taura, le dijo el rey a su astrólogo Galeotti, y ya que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, ¿por qué no adivinás cuál será tu suerte ahora? Adivinate algo. Mientras al otro lo arrastraban para tirarlo por la ventana. Y Galeotti, que no era sonso, le dijo, sí, puedo decirle, oh señor, ¿cuál será mi suerte? Moriré 3 días antes que usted. Bueno, y el rey aterrorizado suspendió la defenestración y dio orden al instante de que no le faltara nunca nada al tal Galeotti. Pero hablaremos de otros encuentros que no hemos contado nunca. Federico II Stauffen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía fe ciega en los astrólogos. En verdad, su equipo de astrólogos se ocupaba de dar siempre vaticinios que se adecuaran a los deseos de Federico. Federico por ahí se casó. Él había estado casado con Constanza de Aragón, y muerta Constanza, se casó con Isabel de Brienne, que era muy joven es 14 años, es muy joven. Sí. Este detalle, la juventud de su prometida, en realidad no le importaba a Federico, y si le importaba a favor. Y cuando llegó la noche de bodas, se aprestó a unirse con su nueva esposa. Dice, bueno, voy a proceder a unirme con mi nueva esposa. Y el padre de Isabel de Brienne, Juan de Brienne, como todos los padres, tenía la pretensión de conservar la castidad de su hija un rato más. Y entonces habló con los astrólogos del emperador Federico y les pidió que intercedieran para sostener la castidad de su hija un tiempo. Y entonces los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo de emprender hazañas eróticas, que ya vendrían constelaciones más propicias y que, por favor, se abstuviera de revolcarse con Isabel aquella noche y por un tiempo, hasta que aparecieran otras señales, por favor, señor emperador. Y Federico aceptó las indicaciones, pero desde luego las aceptó con mal humor, y los astrólogos entonces le dijeron, miren, tenemos después de todo una buena noticia. Y conversaron de nuevo con el padre de Isabel y le pidieron permiso para encajarle a una prima de Isabel, que actuaba como dama de honor durante la boda, para que lo tranquilizara mientras llegaba el momento de homenajear a Isabel. Y así lo hicieron, adivinaron un diseño, mejor dicho, diseñaron un zodíaco falso, como todos, y le dijeron al rey, mire, a usted lo que le conviene es entreverarse desde esta misma noche con la dama de honor, que por otra parte, con o sin diseño zodiacal, estaba bien dispuesta. Y así lo hizo el rey, muy contento con sus astrólogos. Después se casó por tercera vez con Isabel, una chica que venía de Inglaterra, y se le ocurrió preguntarle a los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Como usted sabe, como médico que es, o como psicólogo,
psicólogo
que,
soy.
Evidentemente hay una hora más adecuada para engendrar un hijo varón, ¿no es cierto, doctor?
No que yo sepa.
Ay, caramba, yo creía que sí.
No.
Y los astrólogos también creían que sí, y le dijeron que la hora precisa era la de la salida del sol, que es por otra parte la más incómoda para engendrar un hijo.
Se tiene que poner el despertador, ¿verdad?
Claro. Y el emperador se atuvo puntualmente a esas consignas e inmediatamente después de acatarla, sería mejor decir, vigorosamente, por cierto, le dijo orgulloso a su esposa, que estaba muy mal dormida, sí, mal dormida, llevas un hijo en tu seno, le dijo. Pero resultó que el dictamen de los estrelleros fue equivocado, porque la emperatriz no solo dio a luz una hija, sino que tardó 2 años. Y entonces Federico hizo lo que hubiera hecho cualquier persona decente. Cambió su equipo de astrólogos por otro. Nuestro querido amigo Karl Popper decía que la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia, como por ejemplo la astrología, es que la ciencia aprende de sus errores y la astrología no. Es decir, este error de los astrólogos no sirvió para acertar la próxima vez. La ciencia, no digo que acierte la próxima vez, pero va encaminándose en una dirección. La pseudociencia no. Pero esto no lo sabían los astrólogos o no lo querían saber. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1465 y 1509. Firmado Radio Clarín. Un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado, sin su permiso, que el rey moriría dentro de aquel año. Entonces lo mandó a llamar y le dijo, ya que sos tan hábil en predicciones, parecía un actor argentino, ¿no? Dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? Y el astrólogo quedó callado y Enrique dijo, os mostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres preso. Y lo mandó en cana. Los dos acertaron. Enrique murió en aquel año 1509 y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. No siempre conviene acertar. Y hablemos para terminar de Abdul Hamid II, el último sultán turco, que vivió entre 1842 y 1918. Tenía un astrólogo llamado Nasr y puede decirse que lo volvió loco a este astrólogo. El tipo, para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte andaba cerca. Señor, me duele decirlo, pero la muerte anda cerca. La verdad es que la muerte siempre anda cerca. Y Abdul Hamid II, el sultán, para eludir a la muerte, llenó sus palacios de los más extravagantes artificios de seguridad. Incluso se ponía algunas ropas extrañas y protectoras, como por ejemplo un fez, esos sombreros que tienen los turcos, que estaba forrado de acero por dentro, en sus ropas usaba planchas de acero, los calzoncillos con planchas de acero son incómodos pero muy seguros a la hora de atajar los balazos de nuestros enemigos. La comida que morfaba era revisada hasta los últimos extremos. Hasta los últimos extremos es muy apropiado para un plato de fideos. Cualquier objeto de su intimidad era revisado. Yo recuerdo a Xi Guangti, el emperador de China del siglo II, que para eludir a la muerte, además de haber construido la muralla china, que mantenía a rayas, a raya. Una cosa es mantener a alguien a raya, es decir, mantenerlo lejos de nuestros lugares, y otra cosa es mantener a alguien a rayas, que es vestirlo con camisas a rayas, que también antiguamente cuando los presos usaban ese uniforme era una manera de mantenerlos también a rayas. Pero el emperador Xi Guangti había construido un palacio que tenía 365 habitaciones y dormía cada noche en una habitación diferente, creyendo que la muerte no iba a poder encontrarlo de ese modo, e incluso tenía una prefabricada para los años bisiestos. La muerte lo encontró igual. Y el astrólogo seguía igual sugiriéndole que en cualquier momento podría morir, y Abdul respondía con más cuidado todavía, hasta que su vida se hizo insoportable. Llenó sus edificios de corredores, de refugios secretos, tenía 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Los grupos de trabajadores que actuaban en estas construcciones no sabían lo que estaba haciendo la cuadrilla de al lado. Y así se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos, las escaleras engañosas. Muchos de los artificios que montó para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes que andaban a la noche llevando un sándwich y algún cortesano y eran capturados por algún cazagañote. Con estas muertes cercanas a las cámaras de Abdul, el astrólogo certificaba los peligros predichos e incluso certificaba al sultán por sus cuidados. La verdad es que el astrólogo iba calzado con los arquitectos que construían esta clase de defensas. Pero sucedió que en 1908 Abdul Hamid fue destituido y enviado al exilio en compañía de 7 mujeres de su harem y también del astrólogo Nasser. Se instalaron en Salónica. Abdul desesperaba porque quería construir de nuevo los dispositivos que habían conservado su vida. En su demencia, llegó a pensar que solo con aquellas construcciones podía sostener la eternidad. Se enfermó allá por sus 80 años, 80 sería mejor, y se quejó porque creía que la enfermedad había entrado por no contar con las defensas que tenía en Estambul. Pedía que llamaran otra vez a aquellos arquitectos y pensaba nuevos diseños para escondites para eludir lo inevitable. Nadie le daba bolilla, naturalmente. Antes de morir le dijo al astrólogo Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente por confiados e inoperantes la muerte llegaría irremediablemente. Y llegó. Esta fue la última historia de astrólogos. Yo no sé si conviene predecir de un modo tal que la predicción se ajuste a los deseos de nuestro cliente.
Paciente.
Del emperador que nos contratare.
Ajá.
Pero hay un peligro.
¿Cuál, Alejandro?
La predicción ajustada a los deseos de quien nos contrata puede fracasar, y el fracaso es evidentísimo.
Uh-huh.
Evidentísimo. La otra alternativa es profetizar en contra de los deseos de nuestro contratante, en cuyo caso la falla de nuestra predicción es una buena noticia que puede salvarnos la vida. Pero a veces nuestra vida corre peligro antes incluso de que la predicción falle. Quiero decir que los poderosos suelen enojarse en el momento mismo del vaticinio. ¿Y cuál es la solución? Es la solución del oráculo, que es profetizar de un modo tal que no esté claro lo que uno profetiza.
Uh-huh. Y si hoy caerá un imperio.
De un modo, el modo oracular, la oscuridad de los vaticinios oraculares, no responde solamente a necesidades poéticas. Desde luego que es mucho más poético un idioma oscuro que un idioma claro. Deme 15 de mortadela es un enunciado absolutamente claro y preciso, pero no poético. bebamos agua de luna de los charcos, es un enunciado poético, pero no tan claro. Y cuando se clarifica, pierde efectividad. Bebamos agua de aquel charco donde la luna se refleja, es mucho peor. El lenguaje oracular no solo se hace oscuro por razones poéticas, sino para acertar siempre. Ocurre lo que ocurriere. Entonces usted va a preguntar, como hizo alguien, acerca de la suerte de su ejército en una guerra o en una batalla que se desarrollará al día siguiente, y el oráculo le dirá: mañana un gran ejército será destruido. Pobre, no vale repreguntar, ¿cuál?
No. Sí, un oráculo que...
No se le repregunta a los oráculos ni a los poetas. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
Oh, ¿qué hora?
Y ese es el lenguaje del oráculo. El lenguaje de los que aciertan siempre. Haremos ahora un pequeño vaticinio.
Ah, bueno, me gustó.
Andan en esta sala citarrosa los duendes del entusiasmo y del tedio. Vagan invisibles, desde luego, por esta sala, y los espectadores todos son besados por alguno de los duendes. Todos ustedes serán besados por un duende y saldrán de esta sala con uno de dos besos: el beso del entusiasmo o el beso del aburrimiento. O quizá, dado que son muchos y los duendes un poco perezosos, con ninguno de los dos. ¿A quién dedicar esta charlita acerca de astrólogos y de predicciones que fallan? Hay que decir otra cosa. Los alquimistas tenían ventaja sobre tenían desventaja sobre los astrólogos, porque nunca podían transformar un metal en oro, ya que esto es imposible. Pero los astrólogos pueden acertar. Tal como dice nuestro amigo Voltaire, si dos astrólogos pronostican, el uno que febrero será un mes lluvioso y el otro que no lloverá, uno de los dos es un profeta. Es decir, hay siempre una posibilidad de acierto. Y eso es lo malo. Porque así como... las pseudociencias no aprenden de sus errores, mucho menos aprenden de sus aciertos. Así que vamos a saludar a los astrólogos que fallan en sus presagios, que son los menos peligrosos, ya que no están con mucha ganas de volver a vaticinar. En cambio, los que acaban de acertar son insoportables en su petulancia, y hasta puede suceder que nosotros tengamos ganas de creerles. Hemos ido a la discoteca de Radio El Espectador y nos dimos cuenta que no había tal cosa.
Ajá.
Radio El Espectador no tiene discoteca.
¿Ah, no?
No. ¿Y cómo hacen para pasar música? No, dice, nosotros únicamente música en vivo. ¿Cómo? Si yo escucho, no importa.
¿Están ahí?
¿Acá? Los músicos, nosotros disco no pasamos. Orgulloso el jefe de programación. Nosotros tenemos aquí, nosotros pasamos... Por eso pasamos muchos uruguayos, porque... Si no, se nos va el presupuesto no sé dónde, vos.
Claro, traerlo a Michael Jackson.
Entonces hemos traído discos de nuestra propia casa. Los hemos traído escondidos en distintos lugares de nuestra indumentaria, a favor de la facilidad que tiene el disco, especialmente el compact, para disimularse. Y hemos resuelto, ante la enorme cantidad de canciones criollas y de tangos que hablan sobre vaticinio, milonga del vaticinio, tu predicción, aquello que me predijiste, y la milonga, la boca se te haga a un lado. Y sin embargo vamos a escuchar otra cosa, naturalmente. Juanjo Domínguez, un ilustre guitarrista argentino, va a tocar un vals que cantaba Gardel y que es un vals norteamericano, ¿sí? Los americanos...